Muy bien, amados hermanos. Gloria a Dios por los niños. De la boca de los niños y de los que mama, dice la palabra, fundaste la fortaleza, ¿verdad? De ellos proviene también la alabanza del Señor. Muy bien. Génesis capítulo 1 hasta el 2, versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Los niños pongan atención a la lectura de la palabra, que dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día. La lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. La palabra santa e inspirada del Señor, que Él la escriba en nuestros corazones, amados hermanos. Y vamos a hacer una oración antes de empezar con la predicación de la palabra. Vamos a orar todos los niños. Padre, gracias por tu palabra que nos has dado en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy, Señor, que empezamos a predicar de Génesis, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para poder entender tu palabra y proclamarla con fidelidad, que te honre y te glorifique a ti y que sea de bendición, edificación y exhortación para tu iglesia. Te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, al empezar a predicar del libro de Génesis, pues no nos podemos equivocar, porque ahí empieza la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí el Señor empieza hablando, revelando su voluntad para su iglesia. Y en el libro de Génesis, hermanos, se encuentran los fundamentos para todo lo que viene después. ¿Saben, niños? La palabra Génesis significa comienzo, significa origen. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a la Génesis de esta situación. ¿Qué quiere decir? Pues vamos al comienzo, ¿verdad? Al origen. Y si queremos nosotros conocer el origen de todas las cosas, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia, a la palabra de Dios. Dios no se equivoca y aquí encontramos lo que necesitamos saber para que podamos entender todo lo que viene más adelante, especialmente la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar nuestra predicación y vamos a dividirlo en tres partes, ¿ok? La primera es un punto aparentemente obvio, pero muy importante. El primer punto es que el Dios de la Biblia es el creador de todas las cosas. ¿Sí lo oyeron bien? De todas las cosas. El segundo punto es que el Dios de la Biblia, en su creación, nos revela su poder y también su amor. ¿Ok? Nos revela su poder, su amor, su misericordia, su gracia. Y el último punto que vamos a tocar es que el Dios de la Biblia reposó el día séptimo, en el día 7. Son esos tres puntos. Mucho más se puede decir, pero vamos a concentrarnos en esos tres puntos. Bueno, en efecto, amados hermanos, lo primero que la Biblia nos enseña es que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Saben? Lo aprendemos en el primer versículo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio quiere decir, hermanos, cuando no existía nada, cuando solamente existía Dios. Y cuando entonces las cosas que Él creó empezaron a existir. Antes de que Dios creara, solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No existía nadie más, ni ninguna otra cosa, solamente Dios. Y entonces dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Para los judíos, para los hebreos, esta expresión, los cielos y la tierra, es una forma de decir que Dios creó absolutamente todo. ¿Ok? En la Biblia lo vamos a encontrar repetidamente. Por ejemplo, encontramos en Hechos 4:12 que dice que no hay otro nombre bajo el cielo, ¿verdad?, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el universo, en nuestro planeta, no podemos encontrar a ningún otro salvador más que ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice que Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Pues, ¿qué quiere decir? Pues que el reino de Dios es total, abarcante, abarca todas las cosas. No hay nada ni nadie que esté fuera del gobierno del reinado de Dios. Entonces, cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una manera de decir que Dios creó absolutamente todas las cosas, incluso las cosas que no vemos, incluso las cosas que están muy lejos de nosotros. Eso quiere decir que creó el planeta Tierra, pero también creó los demás planetas. Creó a Júpiter, creó a Saturno, así se llaman los planetas, ¿verdad? Los niños que están yendo a la escuela. También nos dice que creó la luna, las estrellas, el sol. No hay nada que se escapara de la creación de Dios. No hay nada que estaba allí antes que Dios creara. No había nada. Y todo empezó a existir en el principio. Esto era lo que los hebreos tenían que conocer. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis, ellos se encontraban de camino a dónde? A Canaán. Iban por el desierto. Y los hebreos habían vivido en Egipto durante más de 400 años. Y ellos allí habían aprendido y conocido muchas religiones. Por ejemplo, que habían muchos dioses que se unieron para crear todo lo que existe. O que había un Dios bueno y había un Dios malo y se pelearon y el mundo empezó a existir. O que ya existían las estrellas y entonces los dioses solamente crearon la tierra. Y los hebreos, hermanos, después de 400 años, muchos de ellos ya incluso se habían olvidado del verdadero Dios y estaban aceptando ideas incorrectas. Pero cuando Moisés escribe el libro de Génesis, les recuerda a los israelitas en el desierto: el que creó todas las cosas es el Dios que se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los antepasados de los hebreos, a los patriarcas, y solamente a él tenían que adorar. Entonces, la Biblia, cuando nos enseña que Dios creó todas las cosas, nos quiere decir también que solamente hay un Dios vivo y verdadero. No pueden haber dos creadores de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que se nombran dioses o señores son falsos dioses, son ídolos, y no debemos adorar a nadie más, sino solamente al Dios de la Escritura. Otra manera en que el Génesis 1 nos dice que Dios creó todas las cosas, hermanos, está en Génesis 1:31. Vean cómo dice allí el autor: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando dice que vio Dios todo lo que había hecho, pues incluye la creación de la luz, la creación de los cielos, la creación de la tierra, del mar, de los animales que viven en el mar, de las aves, de los astros celestes, de todo absolutamente. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Dios creó todas las cosas. Bueno, los hebreos, hermanos, tenían ideas incorrectas que fueron corregidas con la revelación de Dios. De manera que entonces podían entender que ellos estaban viviendo en el mundo de Dios, en el mundo que Dios había creado. Pero también en nuestro tiempo hay muchas ideas incorrectas. Seguramente a los niños les han enseñado en la escuela que no hay Dios y que las cosas empezaron a existir por sí solas, que hubo un tiempo, ¿verdad?, hubo una gran explosión y entonces empezaron a aparecer los planetas, las galaxias y todo lo demás. Y el hombre, pues poco a poco empezó a existir porque no existía. Primero era un animal que vivía en el agua, o según la teoría que les enseñan, ¿verdad? Y empezó a desarrollarse hasta que llegó a ser humano. Pero la Biblia no quiere que nosotros aceptemos esas teorías. Quiere que aceptemos que hay un Dios que creó todas las cosas. Todas las cosas. Y a ese Dios tenemos que adorar. Bueno, eso es lo primero, hermanos. Lo segundo es que en Génesis 1 aprendemos que cuando Dios crea, nos revela su poder y su amor. Cuando Dios crea, nos revela su poder y su amor. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice así. Romanos 1, en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Noten cómo el apóstol Pablo dice que desde la creación del mundo, hermanos, se hace visible con claridad el poder eterno de Dios. Entonces, el Dios que creó todas las cosas necesariamente tiene que ser un Dios débil o un Dios fuerte. A ver, los niños. El Dios que creó todas las cosas tiene que ser un Dios débil o un Dios fuerte. Pues un Dios fuerte, poderoso, todopoderoso. No así leímos en el Salmo 91:1 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Y esa palabra significa todopoderoso, el Dios todopoderoso. Bueno, hermanos, ¿cómo se manifiesta que Dios es todopoderoso? Pues saben, se manifiesta de varias maneras en Génesis 1. En primer lugar, como ya dijimos, Él creó todas las cosas y no había nada ni nadie antes de que Dios creara. Y entonces su poder se manifiesta solamente al hablar. Al decir, al dar el mandato, las cosas empezaban a existir. Por eso leemos a cada ratito aquí en Génesis 1 que Dios habló. Noten cómo dice el versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Otra manera de decirlo sería: y dijo Dios, que exista la luz, y la luz empezó a existir. ¿Ustedes pueden hacer eso, niños? ¿Pueden decir que sea? ¿Qué quieren que exista? Pues las niñas tal vez digan un castillo, ¿verdad? Así como lo ven en las caricaturas, ¿sí? Que exista, ¿verdad? Si ya tu carrito se está descomponiendo, que digas que sea un carro nuevecito y ¡bum! Va a aparecer ahí. O con el calor que hay, ¿verdad? Quiero una piscina en mi casa. Y te lo imaginas y dices que sea la piscina y va a aparecer. Pues no, ¿verdad? No aparece. Dice Jay, ¡ay! Ojalá que sí, ¿verdad? Apareciera la piscina para bañarse allí. Pero saben, nuestro Dios es todopoderoso. Y Él dijo que exista la luz, y la luz se hizo. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Y eso revela que Él es ¿qué? Fuerte y poderoso. Pero si siguen leyendo también van a encontrar allá en el versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Y en el 7, Dios hizo la expansión. Y luego en el versículo 9, dijo también Dios. Y luego en el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y luego en el 14, dijo luego Dios. ¿Ya vieron? Dios solamente, ¿qué? Hablaba y las cosas empezaron a existir. Ese es el Dios creador, nuestro Dios todopoderoso. Ahora, otra forma, hermanos, de entender el poder de Dios es que nosotros no podemos crear las cosas solamente por hablar, ¿verdad? Pero sí podemos crear algo usando otras cosas que ya existen. Hay niños que les gusta formar, ¿verdad? Agarran los legos o las piezas y les gusta formar algún animal, alguna máquina, ¿verdad? Y entonces dicen, oh, mira lo que ya hice. Pero para formar a un robot, por ejemplo, para formar una casa, para formar una máquina, ellos nada más dijeron que se forme la máquina y apareció. No, ¿verdad? Tuvieron que usar las piezas y ensamblarlas, ¿verdad? Ponerlas juntitas y entonces se formó algo. Pero ¿saben? Dios no usó ningún material para crear las cosas. Él no necesitó de clavos, ni de madera, ni de plástico, ni de polvo, ni de cemento, nada. Él solamente con hablar creó todas las cosas. Otra cosa, hermanos, que Génesis nos dice para mostrar el poder de Dios, está en el versículo 16 cuando dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que es el sol, la lumbrera menor y también las estrellas. Y eso es muy importante porque en ese tiempo muchas religiones adoraban al sol, la luna y las estrellas. Y hasta la fecha, ¿verdad? Hay muchos que le piden al sol y abren sus manos para recibir energía, etcétera, etcétera. Bueno, Dios le estaba diciendo a los israelitas, aunque ven eso tan imponente, yo lo hice. Yo soy el creador de todas esas cosas. Por eso Él es el Dios todopoderoso. Otra forma en que vemos el poder de Dios en Génesis 1 está allí en el versículo, déjeme ver, en el versículo, a ver dónde está, en el versículo 26, cuando dice, a ver, no es ahí, en el 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. En la antigüedad, hermanos, mucha gente tenía miedo de ir al mar o incluso de ir a los ríos. Los judíos, por ejemplo, veían al mar como si fuera un lugar de peligro, ¿ok? Y bueno, yo cuando voy al mar, pues por un lado me gusta, pero a veces cuando me pongo a pensar en lo que puede haber allá abajo, ¿verdad? Y veo la magnitud del mar, pues me intimida. ¿A quién no le va a intimidar, verdad? Entonces, habían culturas antiguas que solamente con pensar que se iban adentro del mar les daba mucho miedo, les daba mucho terror. Muchos iban y ya nunca más que regresaban. Pensaban que habían monstruos allá en el mar, ¿verdad? Que destruían los barcos y se comían a la gente. ¿Y qué dice Dios allá en el versículo 26? Que Dios creó los grandes monstruos marinos. Sí son monstruos, pero porque Dios los creó. Y eso quiere decir que Dios es más grande y más poderoso que ¿quién? Que los monstruos. Entonces, en la creación de Dios vemos su poder. Pero también vemos su amor, hermanos. Hay varias maneras en que en Génesis 1 vemos el amor de Dios. Uno de ellos es que Dios crea de una manera ordenada, ¿cierto o no? Él nos enseña desde el principio que Él es un Dios de orden. Por eso crea en el primer día, el segundo día, el tercero, hasta el sexto día. Pero además de eso, hermanos, nos damos cuenta que Dios va creando poco a poco las cosas, de manera que cuando el hombre es creado en el sexto día, ya tiene que todo preparado para que el hombre viva en la creación de Dios. Es como una mansión, ¿verdad? Que el arquitecto divino diseñó y construyó y hizo, él hizo todo, metió refrigerador, aire acondicionado, metió mesas, sillas, todo. Y entonces cuando él le dan la llave al hombre y entra a esta mansión, tiene absolutamente ¿qué? Todo. Bueno, Dios hizo más que eso en la creación. Él creó absolutamente todo de una manera que cuando el hombre fue creado y puesto en la creación de Dios, ya no necesitaba nada. Estaba todo allí. Él sustentaba al hombre. Entonces vemos el amor de Dios. Pero también vemos el amor de Dios, hermanos, porque la creación tiene varios propósitos. Y uno de ellos es que cuando Dios crea, se da a conocer. Y entonces el hombre puede conocer a Dios. De otra manera, nunca hubiéramos conocido a Dios. Entonces, su creación es revelación. Él se da a conocer. Entonces, Dios creó todas las cosas. En la creación de Dios vemos su poder, pero también vemos su amor, su misericordia. Y por último, vemos que Dios descansó en el séptimo día. Él reposó. Noten cómo dice allá en el versículo, capítulo 2, del 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuántas veces se repite reposó? Una, dos veces, ¿verdad? Dice que Dios reposó y luego que Dios reposó en el día séptimo. Bueno, si Dios es todopoderoso y si Dios creaba las cosas, como dice el Salmo 33:9, dijo Dios, ¿verdad? Habló Dios y todo existió. A ver, los niños, si Dios es todopoderoso y solamente con hablar podía crear todo, ¿será que Dios de verdad se cansó? No, ¿verdad? ¿Será que Dios dijo, ya me cansé, necesito reposar, necesito descansar? No, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia nos dice que Dios reposó? ¿Para beneficio de él? No. ¿Para beneficio de quién? De nosotros. Porque Dios nos está enseñando desde la creación del mundo que hay un día en que tenemos que reposar, descansar de nuestro trabajo. Eso es muy importante, ¿saben por qué, hermanos? Porque los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel que estaba en el desierto, ya habían vivido muchos años en Egipto como esclavos, ¿verdad? Los israelitas no podían decir, ay, pues hoy no voy a ir a trabajar, ¿verdad? Hoy me voy a quedar acostado en mi casa. No, no podían decir eso, porque llegaban los capataces que los levantaban y los enviaban a trabajar. Los tenían en la casa de servidumbre, como esclavos. Y entonces cuando Moisés escribe esto y lo enseña al pueblo de Israel, ellos sabían muy bien que su Dios no era como el Dios malo de los egipcios, no era como los reyes paganos que los tiranizaban, que los maltrataban, sino que ellos podían trabajar 6 días y el séptimo día podían ¿qué? Descansar para ir a la iglesia con sus familias, con sus hijos y adorar al Señor. De manera pues que desde la creación de todas las cosas vemos que Dios apartó un día entre 7 para descansar. ¿Ok? Un día entre 7. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era el día de reposo? El sábado. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el día de reposo cristiano? el domingo. Nuestro sábado cristiano, nuestro reposo cristiano, es el domingo. ¿Por qué es el domingo? Le iba a preguntar a Santiago, pero ya se durmió, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la razón de por qué el domingo es el día de reposo? A ver quién lo sabe, a ver quién lo sabe. Porque en el domingo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Resucitó, ¿verdad? Volvió a vivir. Se levantó de entre los muertos. Y el Señor nos enseña entonces que nosotros debemos descansar de nuestro trabajo. ¿En cuántos días Dios hizo toda su creación? En 6 días. Y el séptimo día, descansó. Entonces tenemos 6 días para trabajar y el domingo para dedicarlo al Señor con nuestra familia. Qué gran bendición, ¿verdad? Que los judíos escucharan esto de Moisés y que se los explicara y se los enseñara. Bueno, hermanos, el libro de Génesis, capítulo 1, ¿cómo se aplica a nosotros el día de hoy? Pues la única manera en que el libro de Génesis se aplica a nosotros es cuando nosotros, por la obra del Espíritu Santo, creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Porque de otra manera, la gente cuando escucha que trabajes 6 días y descanses el séptimo día, se burlan de eso, ¿cierto o no? Hay gente que se gloría, que dice, pues yo nunca estuve con mis hijos, todo el día estaba trabajando. ¿Será que eso es bueno? No, ¿verdad? Es idolizar el trabajo. Pero cuando estamos en Cristo y Él nos salva, nos rescata, aprendemos que Cristo mismo es el creador de todas las cosas y que Él junto con el Padre y el Espíritu Santo crearon todas las cosas y Él nos ha rescatado de la esclavitud al trabajo, pero también nos ha rescatado de la esclavitud a la idolatría, ¿verdad? Nos ha rescatado de la esclavitud al pecado y nos ha dado el verdadero reposo, el verdadero descanso. Entonces, en una cultura que más y más se olvida de la palabra de Dios y que obliga a la gente a trabajar todos los días de una o de otra manera, Génesis 1 es una buena noticia, ¿cierto o no? Que llega a nosotros y entonces podemos reposar, porque Dios también reposó de su obra, de su trabajo, de creación. Y en Cristo tenemos el verdadero descanso, el verdadero reposo. Bueno, ¿de qué otra manera se nos aplica a nosotros? Pues se nos aplica, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios de orden y quiere que también nosotros seamos ordenados. ¿Cómo son los niños? A ver, los niños, ¿cómo son los niños? ¿Son ordenados? Cuando se levantan los niños y despiertan, se quitan su pijama, la doblan, la acomodan allí en su mueble, acomodan su cama bien, bien acomodadita, se peinan los niños, así empiezan el día bien ordenaditos. No, dicen los niños, no, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y tenemos que ser ordenados, ¿verdad? Tenemos que planificar. Hay 6 días para trabajar y el día séptimo es para ir a la iglesia. Eso quiere decir que cuando llega el sábado, hermanos, pues no debemos dormirnos hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque cuando vengamos a la iglesia, bueno, al menos nosotros nos reunimos en la tarde, ¿verdad? Puedes descansar un poco tal vez en la mañana. Pero si tienes servicio de adoración a las 9, 8, 10 de la mañana y te dormiste a las 3 de la mañana viendo películas, pues ¿cómo vas a adorar al Señor? Pues lo vas a adorar así, mira. Ah, así lo vas a adorar y cuando está la prédica así estás, ¿verdad? Y te duermes, ¿verdad? ¿Cierto o no? Así pasa. Tenemos que aprender a organizarnos. Tenemos que ver el amor de Dios en la creación también. ¿No dice el Salmo 19 que los cielos cuentan, anuncian, proclaman la gloria de Dios, la obra de sus manos? Entonces, como cristianos, hermanos, Tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando salgamos y comamos algo, no tiremos la basura por aquí y por allá. También, hermanos, cuando salgamos con nuestros hijos, nosotros tendemos a quejarnos mucho, ¿cierto o no? Cuando estábamos allá en Chicago, hacía mucho frío y nos quejábamos, ¿verdad? Y cuando vinimos aquí por primera vez a Shafter y salimos, sentíamos que se nos metía el calor hasta por los ojos y los oídos y nos quejábamos. Bueno, cuando viene el invierno aquí, ¡ay! Ojalá que ya llegue el calor. Y cuando llegue el calor, ¡ay! Ojalá que ya se vaya el calor, ¿verdad? ¡Ay! En esta área de desierto que no hay nada. ¿No así hablamos? Bueno, la Biblia nos enseña que todo Dios lo creó con un propósito. Entonces, cuando salgamos y veamos el valle, veamos el desierto, veamos las montañas, veamos el mar, la nieve, el frío, etcétera, ¿qué debemos hacer? Recordarle a nuestros hijos, Dios creó todo esto para nuestro bien. Y tenemos que cuidar de la creación. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces nosotros los cristianos solo debemos ser los más contentos y alegres cuando salgamos, ¿verdad? Y no que vayamos a la tienda y nos bajemos y ¡ay! Quejándonos todo el tiempo. No está bien, ¿verdad? Tenemos que apreciar la obra de Dios. Y hermanos, piensen en esto. El Señor nuestro Dios envió a su Hijo a este mundo para redimirnos, para darnos salvación. Él se encarnó, se hizo como nosotros. El Dios que había creado todas las cosas se encarnó en la persona de su Hijo para rescatarnos de la esclavitud. Hay mucho más que podemos aprender de Génesis, pero estas lecciones son importantes para llevarlas en nuestro corazón. El mundo es de nuestro Dios y nosotros pertenecemos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Amén.